Vamos al móvil con Virginia Lariucci. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas tardes.
¿Cómo les va?
Hola, Vir.
Hola.
Qué lindo escucharte.
Ay, gracias. Igualmente, para mí escucharlos a ustedes es un placer.
¿Dónde anduviste hoy? ¿A dónde andás?
Anduve, no, ya terminó.
Ah,
Hoy se hizo, durante toda la mañana, desde la mañana temprano, la inspección ocular en los lugares en donde los testigos... sobrevivientes que fueron a dar testimonio en el juicio que se está llevando adelante en el Tribunal Oral Federal número 1 de aquí de La Plata, en el juicio denominado Fuerza de Tareas 5, que tiene que ver con el accionar de la Armada y la Prefectura, sobre todo en la zona de Berisso y Ensenada, en donde ellos estuvieron detenidos ilegalmente. Ustedes saben que en la Fuerza de Tareas, que hubo 11 en distintos lugares del país, todos pertenecientes a la Armada, en nuestra zona estaba la número 5 y tenía bajo control todo lo que era la zona costera ribereña y las ciudades que están ancladas en ese polo fabril tan importante que son Berisso y Ensenada. Y esa fuerza de tareas, que estaba comprendida por tanto la Marina como la Prefectura, tuvieron distintos lugares que utilizaron como centros clandestinos de detención. Uno fue el Batallón de Infantería de Marina 3, ubicado en 122 y 50, actualmente no existe más, y allí en este momento están emplazadas las facultades de Psicología y Humanidades de nuestra universidad. En la parte de atrás también operaban con el Hospital Naval, en esa zona, un hospital muy, muy, muy antiguo, de principios de 1900, que era prácticamente un hospital modelo en esa zona, era de la Armada y asistía también a la mayoría de los trabajadores de esa zona, actualmente bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires. Se recuperó el edificio y funciona en el CUCAIBA, entre otros institutos, y un hospital nuevo que está desvinculado con las fuerzas de seguridad, ¿no? Es provincial. Y también... la Prefectura Naval Argentina, que está en la zona de Puerto La Plata o Puerto Berisso, en rigor, está en la localidad de Berisso, ahí muy cerquita de donde actualmente está enfrente, de donde actualmente está el puerto de contenedores que inauguró el gobernador Scioli este año, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Y también se utilizaban las instalaciones de el llamado, lo que funcionó entre el más o menos 1948 y ya vuelta a la democracia, entrada a la democracia, el Liceo Naval, una serie de edificios que están en uno de los islotes que conforman lo que tiene que ver con la desembocadura del río Santiago. Allí en esa zona está, que es frente al astillero de Ensenada, frente al astillero Río Santiago, hay como dos islotes, en uno está la escuela naval y en el otro de enfrente donde funcionó el Liceo Naval. Uh-huh. En ese Liceo Naval es donde pasaron la mayoría de los detenidos que son víctimas en este juicio. Y hoy lo que se hizo es, como se ha hecho con otros juicios, el tribunal, con todas las partes, con los testigos y con todos nosotros, nos trasladamos a esos lugares para que la mayoría de los sobrevivientes ya dieron testimonio y contaron lo que les pasó. Bueno, ahora la idea es ubicarnos en el espacio, decir, este es el lugar, yo me di cuenta que era este lugar y por qué, porque está esto, porque está lo otro, porque escuchaba, ¿sí? Y verlo en el lugar. En el juicio Circuito CAMS hicimos reconocimiento en el destacamento de Arana o en la comisaría Quinta. En el último juicio fuimos a donde estaba emplazada la cacha, allí entre las cárceles de la zona de Olmos, y ahora nos tocó estos reconocimientos justamente allí. Hicimos prácticamente el mismo recorrido que hicieron muchos de los detenidos. Tomamos una lancha y en lancha la gente de la Armada nos llevó, bajamos en la escalerita que se usa como para descender de las embarcaciones y subimos, recorrimos el predio de lo que era el Liceo Naval, un grupo de edificios que ahora está prácticamente, estuvo abandonado durante mucho tiempo y ahora están tratando de recuperarlos. Y allí quienes pasaron por ese lugar, el Liceo Naval, pudieron reconocer algunos lugares, los 5 escalones del edificio que ellos tenían que subir, ese pasillo tan largo, que hacia la izquierda había baños y hacia la derecha había un lugar grande en donde los colocaron. También estuvimos dentro del mismo astillero, porque hubo un grupo de trabajadores que lo llevaron al Liceo Naval desde el embarcadero del astillero, reconocieron cuál era el galpón donde los habían hecho desnudar, los habían revisado, los habían amenazado y los habían hecho simulacros de fusilamiento. También fuimos a la prefectura naval y también hicimos lo mismo tanto en el predio del BIM 3, del ex BIM 3, donde están ahora las facultades, y en el hospital naval. Los sobrevivientes que fueron a este reconocimiento hoy fueron Hugo Ruiz Díaz, fue Ana María Nievas, Carmelo Cipolone, Luis Córdoba, también estuvo Pedro Niselski y también estuvo Piccinini. No todos pasaron por los mismos lugares, pero ustedes se acuerdan que yo al principio del juicio les conté que hubo un operativo muy grande el 24 de marzo mismo, el día del golpe, en donde ese día se produjo un operativo muy grande en donde secuestraron una cantidad muy impresionante de trabajadores en Berisso y Ensenada, la mayoría de ellos trabajadores del astillero Río Santiago. Ese fue el caso de, entre otros, Luis Córdoba y Carmelo Cipolone. Ambos relataron que los habían llevado primero a prefectura, que habían entrado por la puerta principal, que caminaron por un pasillo y los metieron en un salón más grande. Bueno, hoy lo pudimos observar con nuestros propios ojos. Vimos esa puerta principal, vemos el pasillo y vimos el lugar ese tan grande en donde los tenían con los brazos levantados por arriba de la cabeza durante horas. Amenaza de que si hacían algo los fusilaban. Después de eso, a ellos que habían hecho todo el recorrido por Berisso y Ensenada levantando gente de las casas en un camión mismo del astillero Río Santiago, los llevaron hasta el astillero. Ahí es donde sucede esto, que los meten en unos galpones, los hacen desvestir, bueno, un montón de situaciones más que torturantes, y los llevan luego desde el mismo astillero hasta el Liceo Naval. El 25, al día siguiente, lo secuestran a Pedro Niselski, y él no lo llevaron a astilleros, pero sí estuvo en la prefectura, y también fue llevado desde la prefectura, desde el embarcadero que está ahí nomás en Berisso, hasta el Liceo Naval. También estuvo Hugo Ruiz Díaz, que también hizo el mismo trayecto por prefectura y luego al liceo. Cuando llegamos a la zona del liceo, recuerdo que Hugo Ruiz Díaz dice, antes de bajar, ¿no?, él nunca había ido a ese lugar nuevamente, había unos rieles, como unas vías en el piso, porque yo cuando me llevaban encapuchado con las manos atadas y me bajaron, me tropecé y después las toqué y subimos 5 escalones y nos metieron en un edificio. Bueno, hoy bajamos del barquito que nos llevaba y ahí estaban las rieles. Algunos más solapados entre la tierra y el pasto, pero otros notablemente visibles. Ahí estaban esos rieles que Hugo Ruiz Díaz recordaba. Estaban los 5 escalones que tanto Ana María Nievas como, bueno, los que pasaron por allí los recordaban muy bien, y la estructura del edificio. Y también estuvimos en donde estaba el batallón de infantería de Marina. Allí estuvo Mario Peláez y él nos iba recordando, ¿no? Él conocía muy bien el batallón de infantería de Marina porque él había trabajado como albañil, hecho que se repitió en varios de los detenidos. Algunos habían trabajado como albañiles en refacciones en el liceo mismo, y como el caso de Mario Peláez, que había estado en la última refacción que se le hizo al batallón, con lo cual él lo conocía y conocía el hospital, que está pegado a lo que era el batallón, porque su padre había estado internado allí. Y antes de llegar al mismo lugar en donde luego lo pudimos visibilizar, dice, a mí me metieron por esta calle lateral y allá al fondo había una garita y un portón muy grande, y entrabas y te metías para allá y estaba como la enfermería, en donde había para arriba la enfermería y para abajo como un garage en el subsuelo, en donde ellos lo usaban como sala de torturas. Cuando seguimos caminando, a pesar de que el edificio en sí mismo del batallón no está más, están las facultades, esa garita que él describió está ahí, ese portón es otro ahora, no es el portón viejo de hierro, pero es el mismo acceso, y se puede ver tranquilamente el camino que iba donde ahora hay una arboleda, y allí estaba ubicada la enfermería, que minutos más tarde, cuando el profesor Aníbal Viguera, que es el decano de la Facultad de Humanidades, le acerca a los miembros del tribunal el plan original del batallón de infantería de Marina que ellos consiguieron cuando se empezó a hacer la refacción, y ellos hicieron esta reconstrucción de la memoria del BIM 3, se corresponde exactamente con lo que contó Mario Peláez. Estos trámites judiciales se hacen porque, por un lado, a los jueces les permite ubicarse en el espacio. De todos los relatos que escucharon, tomar una dimensión real, corpórea, de dónde estaban los lugares, a qué distancia, cómo es el ambiente, qué ruidos hay en el ambiente. Por supuesto que pasaron 40 años y son distintos. Ahora hay mucho más tránsito, pero en la zona del río es más o menos igual. Ellos decían que escuchaban el oleaje del río, sentían el olor a río cuando estaban detenidos, que escuchaban las sirenas de las fábricas cuando llamaban a los trabajadores, y los que estaban en el BIM 3, incluso el paso del tren, que actualmente todavía están las vías al costado. Estas reconstrucciones sirven para terminar de darle como de redondear lo que fueron los testimonios de la cantidad de sobrevivientes que pasaron por el tribunal y que contaron la experiencia que tuvieron que vivir mientras fueron secuestrados durante la última dictadura militar, en este caso en manos de la Marina y de la Prefectura. Lo cual, para algunos de ellos algunos ya habían ido a ese lugar, porque se hizo una inspección ocular hace muchos años durante el juicio por la verdad, pero para otros era la primera vez que volvían ahí, que se subieron al barquito, hicieron el mismo camino y bajaron en el liceo, subieron esa escalerita, se tropezaron con los rieles y volvieron a entrar al edificio. Y eso es muy movilizante, en realidad muy movilizante para todos. Por supuesto que no queda ninguna duda los principales son los sobrevivientes, los que vivieron el terror en ese lugar. Pero en realidad es muy movilizante para todos porque recordemos que muchas veces uno escucha que se dice la revictimización de los testigos. Recordemos que cada vez que un sobreviviente se sienta frente al tribunal o va a un reconocimiento ocular, vuelve en el juicio Circuito Camps, a mí un sobreviviente me dijo: yo desde anoche que no puedo dormir porque estuve soñando toda la noche, y yo me senté en ese sillón frente al tribunal y volví al calabozo. O sea, ir a declarar para los sobrevivientes tiene una doble función. Por un lado, sumamente reparador, porque sienten que están dando un paso más hacia la justicia, pero por otro lado tiene una carga muy pesada, porque es revivir el horror nuevamente en su propio cuerpo. Pero bueno, todos estaban contentos porque sentían que estaban contribuyendo justamente al esclarecimiento de la verdad en pos de buscar justicia, y sobre todo, ni siquiera lo hacían tanto por ellos, lo hacían sobre todo por la cantidad de compañeros detenidos, desaparecidos, que hoy ya no están, porque perdieron la vida, porque nunca lograron salir, como afortunadamente ellos lo pudieron, y de alguna manera también lo hacen en memoria de sus compañeros.
Bien.
Bueno, perfecto, Vir, y cambiando un poco de tema, ¿no? También recordamos que hoy es la charla, ¿no? Sobre el periodismo y las perspectivas de género, ¿no?
Sí, vamos a invitar a todos los que estén escuchando. Recordemos que es una charla que la pensamos apuntada principalmente a nosotros. No quiero ser autorreferencial, pero es para los periodistas, justamente en esa función que tenemos de comunicar determinadas noticias, y entonces la idea era poder juntarnos y poder reflexionar, pensar, discutir algunas cuestiones sobre cómo los comunicadores encaramos determinados temas, con qué palabras utilizamos, qué mirada le aplicamos, sobre todo en estos tiempos en donde lamentablemente asistimos permanentemente, primero a situaciones de violencia hacia las mujeres, y también lamentablemente a la violencia extrema, que es cuando estamos hablando de la muerte, ¿no? Cuando una mujer muere a manos de algún hombre que decide terminar con su vida porque sencillamente la considera una cosa de la cual puede disponer de la manera que desee. Algunos casos ya han sido esclarecidos y otros están en investigación. Pero bueno, el último caso al que asistimos es el de esta niñita de Berisso, Antonella Evelyn Antonella Herrera, 17 años, que, bueno, la versión oficial de la policía, dada el mismo día viernes cuando ella apareció, fue que Evelyn se suicidó. Yo estuve ahí el día del hallazgo del cuerpo, hablamos con sus compañeros, hablamos con los vecinos, hablamos con la familia, entramos a atar cabos, y la verdad que la teoría del suicidio no cierra. Que Evelyn estuvo 14 días ahí después de 14 allanamientos y que nadie la haya encontrado y que dos jóvenes de la escuela se metieran en el cañaveral y milagrosamente la encuentren después de que ha venido 15 veces por ese lugar la policía a buscarla, y la policía dice que ella estuvo ahí desde el día mismo de su desaparición. Hay muchas cosas que no cierran y eso también es violencia contra las mujeres. Es minimizar algo que se debe investigar a fondo. ¿Dónde estuvo Evelyn Antonella Herrera esos 15 días que faltó de su casa hasta el día en que lamentablemente se la encontró muerta en medio de un cañaveral? Ella fue víctima, estuvo privada de su libertad, fue víctima de alguna persona que le hizo daño o se suicidó. Cualquiera sea el motivo de la muerte, se tiene que aclarar, pero digo, buscar el camino más corto es lo más sencillo, es seguir violentando a esa niña que fue asesinada, como tantas otras que en donde se ha corroborado efectivamente que fue a manos de sus maridos, y para desterrar de buena vez y para siempre esa idea del crimen pasional, ¿no? Nadie mata ni por amor ni por pasión. El asesinar es un acto criminal, y cuando es contra una mujer y en determinadas circunstancias se llama femicidio, porque es utilizar a la mujer como una cosa de su propiedad de la cual se puede disponer y descartar. De todas esas cosas y otras, ¿no?, que tienen que ver con aplicarle una mirada de género a las noticias con las que nos encontramos y cómo las contamos, es que vamos a estar charlando esta tarde a partir de las 6 de la tarde, quizás un ratito más tarde, porque viene Aníbal Fernández a la ciudad de La Plata y por ahí algunos colegas se van a retrasar un poquito porque por ahí de sus medios los mandan a cubrir esta visita del candidato a gobernador por el Frente para la Victoria. Pero bueno, aunque sea un ratito más tarde, los esperamos a todos. Porque bien, la idea ni siquiera es dar una clase, es sentarnos entre colegas a charlar, a repensar estos temas. Viene gente que la tiene un poco más clara que todos nosotros, porque hace muchos más años que trabaja en esta profesión y que ha estudiado bastante el tema, y que de alguna manera nos va a compartir sus experiencias para, de alguna manera, crecer entre todos.
Bien, bien.
Perfecto. Virginia, te mandamos un saludo y bueno, estamos en contacto.
Espero verlo, vale, a la tarde.
Nos vemos a la tarde.
Sí,
ah, ahora me
gusta. Ahí está. Abrazo, Vir.
Un beso, chicos. Beso, hasta luego.
Chao, chao.
Virginia Gariucci pasaba en el móvil de Radio Universidad de La Plata comentándonos estas dos cosas, muy interesantes, por cierto, y para tener en consideración. Nosotros vamos a una tanda, que tenemos mucha tanda con Spot Político, y después seguimos, supongo que con el informativo, llegaremos al informativo, seguramente.
Dame una señal.